Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Espero que estés teniendo un excelente día. Te saluda con gusto tu amigo, tu compañero, tu guía, no lo sé, como me quieras llamar, Héctor Ramírez. Y bienvenidos a una nueva cápsula del tiempo. El día de hoy he regresado, ¿no? He regresado a la plataforma, he regresado a las actividades normales. Toda esta semana estuve en introspección, bastante introspección. Terminé algunos logros, ahorita te voy a platicar de eso. Y la semana pasada tuve por acá visitas, entonces pues me fue casi imposible poder subir podcast. Estaba centrándome en dar mi atención la atención que tengo para cuando hago este tipo de materiales, o me pongo a editar o me pongo a hacer otras cosas aquí en la casa. Pues básicamente ese tiempo se lo dediqué a mi familia, ¿no? Vino a visitarme mi familia, estuvieron aquí conmigo, fuimos a ver a otra familia. Es decir, toda la semana pasada fue bastante familiar. Me sentí acompañado todos los días, así que lo agradezco mucho. Estoy contento de que hayan venido y que estuviesen aquí. Me encantaría que pues, se hubiera quedado, ¿no? Hablo de mi pareja, entonces me hubiera encantado que se hubiera quedado, pero bueno, ya habrá tiempo, ya habrá ese momento. Y pues nada, obviamente hay cosas, y que esto también ya lo platiqué en algún podcast, bastante deprimido, bastante deprimido porque viviendo solo está bien, o sea, está cool vivir solo, pero no poder convivir con nadie derivado de la pandemia es bastante difícil. A veces el relacionarte con otra persona para cuando vives solo, ahorita en pandemia, pues también se vuelve complicado. Convivo con muchas personas por mi trabajo, pero realmente físicamente, pues no con nadie, ¿no? Más que igual la familia de aquí, igual los puedo ver y todo esto, pero pues no es lo mismo a que se queden en casa, ¿no? Los veo igual, pues sé que aquí están, pero tampoco es como que conviva con ellos siempre o todos los días. Y este tiempo lo valoré mucho, realmente valoré mucho que mi chica estuviera por aquí, que mi familia, ella es mi familia, y que estuviera aquí conmigo, desayunar juntos, ¿saben? Cenar juntos, comer juntos, reír juntos, ver películas, algunos capítulos de la serie de La Casa de Papel, porque justo cuando ella casi se iba, nos aventamos la mayoría de los capítulos de La Casa de Papel. ¿Por qué? Porque bueno, pues nos poníamos a ver otras cosas, películas, o nos poníamos a platicar, o a escuchar música, o simplemente nos acostábamos a dormir temprano, y eso pues me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó bastante en que pues me sentí tranquilo toda esa semana, pero pues ella se tenía que haber regresado, se regresó a la Ciudad de México para continuar su trabajo. Yo aquí de este lado pues continuar con el mío. Fueron unos días que los valoro mucho y que me dejó una energía bien positiva. Y tal vez me escuchen así como que, oye, pero lo que estás diciendo pues díselo a tu boca, ¿no? Porque como que no te estás riendo. Fíjense que hoy, no sé, creo que es alergia. Como que tengo un poquito de mucosidad, ¿saben? O sea, tampoco estoy sacando, pero tengo tapada la nariz y pues, no está agradable. Pero bueno, pues aquí estamos. Digo, realmente lo que quería ya era regresar al micrófono y hablar aquí frente a ustedes. Y que puedan escuchar este su bonito podcast. Que como les digo, es como siempre, es un momento de tranquilidad. Te voy a contar una historia. Y tal vez de esta historia también reflexiones una historia tuya. Y te acuerdes de lo que hacías hace, bueno, en estas temporadas, ¿no? Que ahorita te voy a platicar más o menos acerca de qué va este tema y por qué elegí el tema del día de hoy. Que incluso, bueno, pues tú lo vas a ver en el título de este podcast. Entonces, bueno, como te decía, mi semana pasada estuve enfocado a brindar tiempo. El tiempo que yo le brindo a esto, se lo brindé a mi chica porque, bueno, pues tengo bastante tiempo de no verla. Y me dediqué ¿qué les digo? Un 85% a ella, ¿no? El otro 15, pues sí me dedicaba, por ejemplo, por ahí a escribir, a leer, a hacer mis cosas de todos los días, ¿no? Pero no me dediqué a crear contenido. No hice nada de contenido la semana pasada, sí, absolutamente nada. No hice nada de contenido. ¿Por qué? Porque esto también demanda tiempo. No solamente es de una hora, grábalo y ya, ¿no? También este audio también está editado. También este audio, pues necesita un tipo guión, que no es un guión tal cual, porque tampoco lo estoy leyendo. O sea, simplemente es como una guía de lo que voy a hablar. Digo, también para no perder hilo y para no estar, ¿saben? Entonces, algo bien interesante es que, bueno, pues mi chica se fue. Toda esta semana estuve revisando algunas cosas de mi vida, principalmente porque acabo de leer un libro que se llama Las 15 leyes de Maxwell, Las 15 leyes de liderazgo de John Maxwell. Y muy buen libro, es un excelente libro. Si tienen oportunidad de leerlo, léanlo. Obviamente con una mente abierta, con una mente reflexiva, con una mente que pueda absorber todo, ¿no? Realmente de esa manera van a poder obtener grandes resultados para su vida, para su día a día. Las preguntas exactas, las preguntas que necesitas hacerte con referente a muchos aspectos de tu vida, las vas a encontrar dentro de ese libro. Es muy buen libro, la verdad. Así, si te lo compras físicamente, por ahí en Amazon yo creo que debe de estar. Y si no, en tu Kindle, si es que tienes un Kindle, o si te lo puedes cargar en tu teléfono celular, también está excelente. O sea, creo que vale muchísimo la pena poder leerlo. Yo me tardé en leerlo como 20 días, pero me tardé 20 días porque no leí continuo, leí fraccionado. Y bueno, pues derivado de esto, ¿no? De mi chica vino y estuve dedicándole mucho tiempo. Y valió muchísimo la pena, la verdad, valió muchísimo la pena. Y entonces el libro, te digo, me tardé como 20 días en leerlo, 25 días en leerlo. Pero es un libro que te lo lees súper rápido. Es una lectura muy sencillita, no tiene cosas técnicas. Es un libro muy padre porque te va guiando de la mano de muchas cosas, ¿no? Y vas viendo muchos ejemplos y preguntas y actividades que tienes que hacer. Entonces está muy interesante, está muy interesante. Te sugiero que si lo puedes leer, léelo. Es muy buen libro. Y entonces también me doy cuenta del tiempo, ¿no? Del tiempo en el que yo le dedico a estas cosas, al podcast, a los videos. No tomo fotos actualmente, o sea, no leo libros, leo libros, perdón, no tomo fotografías, porque, no sé, aún no he explotado eso de mí. No es que no quiera hacerlo, sino que aún no lo he explotado, aún no me ha llegado la inspiración completa como para poder empezar. Incluso, pues sí, tomo fotografías, pero nada que quisiera poner en mi Instagram, ¿no? O sea, son fotografías muy amateurs y que quisiera hacerlo mucho mejor. Aunque creo que derivado de esas fotos amateur podrá salir alguna que otra bonita, ¿no? Alguna que otra imagen simétrica, bonita y que sea muy estética para Instagram. Así que, pues nada, antes de comenzar también el podcast del tema principal, quiero contarte que el día viernes de la semana pasada, sí, el día viernes, exactamente el día viernes, estuve, estábamos aquí en casa, estábamos en casa y de repente mi novia me dice, oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos a Valladolid? Ah, pues sale. Entonces, no fue viernes, fue el sábado, sí, fue el sábado. Entonces, nada, tomamos las cosas en la mañana, nos fuimos, estuvo bastante bien. Digo, realmente el viaje lo queríamos hacer en el Chevycito, pero el Chevy le hace falta que le ponga unas cosas nuevas que se le debe de hacer al coche. Y tengo miedo que se vaya a romper y que se vaya a descomponer el coche y me salga más caro de lo que podría llegar a ser. realmente como el coche no lo fuerzo, o sea, no lo fuerzo a revolucionarlo mucho, ni tampoco a recorrer cantidades grandes, ni nada de eso, porque pues aquí todo está chiquito y pues no hay ningún problema. Entonces, le dije, va, pues nos vamos. Y le dije, pero pues es que el coche tiene este problema, no quiero que nos quedemos ahí parados y luego quien va a ir por nosotros, ¿no? Entonces, nos prestaron un cochecito, un super coche, muy bonito, la verdad es que me gustó mucho. Nos prestaron un cochecito, súper, nos montamos en el coche y nos fuimos, ¿no? Fuga hacia Valladolid, que es, pues técnicamente ya es parte de Mérida. No es Mérida, es parte de, o sea, está dentro del estado, pero no es Mérida Centro. Así que, nada, nos fuimos bien tranquilito, la verdad, la autopista, hora y media de ida y hora y media de regreso. Aunque había construcciones, creo que están haciendo lo del Tren Maya, me parece que es eso. Y hay varios puntos en los cuales el sentido de ida... todo hay como tres carriles y los tres carriles están cerrados y te meten al carril de regreso del otro lado, ¿no? En general bien, digo, no pasó a mayores, o sea, tráfico normal, o sea, seguía avanzando, no bajaba de 70, 80 kilómetros por hora cuando íbamos en estos pedacitos donde nos teníamos que unir los que iban y los que íbamos, entonces los que venían y los que íbamos, perdón. Entonces, pues todo bien, digo, la verdad es que no tuvimos mayor problema, todo bien, llegamos, nos estacionamos en un lugar muy padre, muy, muy, muy tranquilo, y pues ya, digo, fuimos para allá, fuimos a comprar unas cositas, estuvo muy, muy, muy tranquilo, digo, el centro de Valladolid es muy bonito, a pesar de que es solamente como de paso, porque no es un municipio grande, está chiquito, o sea, igual como si fuera Playa del Carmen, yo creo, o sea, es un lugar muy pequeño. Que aunque Playa del Carmen es muchísimo más grande, creo que es mucho más grande que Valladolid. Pero muy bonito, la verdad es que muy bonito, sí me gustó mucho. Fuimos y pues nada, mucho gringo, mucho, mucho, mucho gringo. Autobuses pasaban, dejaban turistas y los turistas se bajaban, se tomaban una foto, se iban por una nieve, compraban elotes, o sea... Está muy activa la economía ahí porque pues va mucho turista, ¿no? En su mayoría... pues van gringos, en su mayoría, todos güeros, ¿no? Altos, y nosotros de 1.80 y estos vatos de 2 metros, ¿no? Es normal, es normal. Y nada, o sea, padre, bonito, digo, pues está bien, ¿no? Que venga raza aquí a dejar derrama económica y que venga a dejar aquí dinero a nuestra gente, a nuestros lugares. Y qué padre que vengan aquí a visitar, ¿no? Que yo sé que esto no es nada nuevo para los extranjeros que se vengan para acá, para Cancún, para bueno, toda la península. Pero mucha gente, raza, mucha, mucha, mucha gente. O sea, tal parece que la pandemia no existe, ¿no? Sí, obviamente, pues estábamos en un lugar donde no hubiera tanta gente. Pero donde sea que te movías, de repente, ¡pum!, se llenaba de puros gringos, ¿no? O sea, mucho gringo, demasiado gringo, mucho turista. En fin. Pues ya ellos se subían a su autobús y se seguían, yo creo que se iban para Chichen Itza o para algún lugar de estos de turista o se iban a Mérida y regresaban, o sea, iban y venían, ¿no? El camino, como te digo, es como un lugar como de paso para ir a Chichen Itza y todo el mundo ahí se baja para refrescarse, para comer algo, para, o sea, padre, o sea, está bonito. Hay una explanada muy grande, o sea, es una de las explanadas creo más grandes que he visto. Creo que también una de ellas que llegué a ver es la de Puebla. La de Puebla también era muy grande, pero la avenida o las calles eran reducidas, ¿no? Sí, eran bastante reducidas, solamente era un carril. Y aquí en Valladolid eran tres carriles, cuatro carriles. Yo así de, ¿what? O sea, es mucho, ¿no? Y obviamente pues el de la Ciudad de México es muchísimo más grande, pero de los lugares a los que yo he visitado aparte de la Ciudad de México, pues la explanada estaba muy grande y muy bonita y muy limpia, me gustó mucho, sencillita, digo, sus jardineras y sus banquitas para poderte sentar, todo bien, comercio ahí sencillito, tampoco atascado, O sea, yo creo que eso también ahí lo tienen muy bien controladito. Los taxis, las patrullas, eso es lo primero en lo que me fijo, en los taxis y en las patrullas. ¿Cómo es que van cambiando conforme al estado, ¿no? ¿Cómo es que cambian estos lugares? Está padre, digo, la verdad es que nunca había ido a Valladolid, esa fue mi primera vez. Como experiencia también nos compramos una nieve, estuvimos ahí platicando un ratito, fuimos a comer y nos regresamos. Digo, realmente no fue un viaje en el que estuviéramos mucho tiempo allá, ni tampoco era el fin ir a turistear. Íbamos específicamente a comprar unas cosas. Bueno, mi chica iba a ir a comprar unas cosas. Y pues nada, fuimos y compramos lo que teníamos que comprar. Súper bien, tranquilos, chill, relax. El clima muy, muy rico porque no estaba soleado. Estaba nubladito y de repente llovía y se quitaba. Todo bien, o sea, la verdad es que fue un gran día. Fue un muy, 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 muy buen día. Y ya, ¿no? Nos regresamos para acá y estuvo muy padre. Entonces, un viaje más a la lista, ¿no? Un viaje más a la lista que es por ahí Valladolid. Y poco a poquito voy a ir conociendo más de la península, aunque ya tengo aquí ya bastante tiempecito. No salgo, no me voy a cada 8 días a algún lugar. No, tampoco voy cada 8 días o todos los días al mar, tampoco. Al mar he ido 3 veces. De hecho, cuando llegó mi chica aquí, al siguiente día nos fuimos a la playa y ahí estuvimos un ratito. Y pues ya de regreso, ¿no? Estuvo bastante bien, o sea, no me quejo. Tampoco es como que me haya querido exponer, porque pues no lo hice, solamente fue como una visita sencilla. Tampoco nos juntábamos como con mucha gente. Pues para evitar este tema del COVID y todo eso. Es muy raro, ¿eh? O sea, es muy raro poder llegar a un lugar y no poderte exponer demasiado, ¿no? A pesar de que ya yo ya tengo una vacuna, pues esto no me asegura que no me pueda contraer este pinche bicho, ¿no? Y lo digo pinche porque ya me hartó. Ya me hartó, o sea, ya me hartó el tema del COVID, o sea, ya estoy un poquito hasta las narices de él. Pero bueno, pues no queda de otra, hay que seguir continuando y hay que seguir avanzando. El día de hoy te vengo a platicar este podcast porque fíjate que estaba leyendo este libro que se llama Las 15 leyes del liderazgo de John Maxwell. Y hay una parte donde nos habla de una ley que dice que la ley del intercambio, ¿no? Intercambiar cosas para ganar cosas que deseamos, dejar ir cosas para poder ganar lo que deseamos, lo que queremos, lo que nos va a hacer feliz, ¿sabes? Y en ese momento, ahí les voy a contar rápido la experiencia, digo, palabras textuales, pues no, o sea, va a ser como una historia que leí y que les quiero transmitir y que creo que vale la pena. Por ahí pone un ejemplo John Maxwell, creo que es él mismo, que dice que él jugaba las canicas, ¿no? Él le llama bolitas, pero pues son canicas. Entonces dice que él se ponía a jugar canicas con sus amigos y que había uno de sus amigos que tenía una bolita o una canica muy bonita que el otro niño, John Maxwell, vamos a ponerlo así, quería tener esa canica porque era muy bonita. Y él tenía muchas canicas, pero ninguna era tan bonita como esa canica que tenía su amigo. Entonces, John Maxwell le propone cambiarle su canica por otra canica. A lo que el otro niño le dijo que no la quería cambiar. A lo que John, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que ofrecer 2 por esa canica. El otro niño no aceptó. Y así le fue ofreciendo 3 canicas, 4 canicas, 5 canicas, 6 canicas. Y en la séptima, el otro niño ya lo empezó a pensar, ya lo comenzó a pensar, ya lo estaba, ¿sabes? Es un muy buen intercambio. 7 canicas por una canica, pues creo que vale la pena. Y entonces el niño aceptó, se quedó con 7 canicas y John obtuvo su canica, ¿no? Y ahí la reflexión, ¿cuál es? Digo, igual, no, de eso no se va a tratar el podcast, pero es a veces tienes que ceder cosas para poder obtener lo que quieres, ¿no? Desprender o dejar cosas o ofrecer o este tema de dar más, ¿no? Para obtener algo, obviamente sin dañar tu integridad y sin dañar nada de esto. Pero me pareció una historia interesante porque creo que en esta parte del trueque o en esta parte de los intercambios podemos llegar a lograr bastantes cosas, ¿no? No solamente cosas físicas, sino también cosas pues que no son tangibles, ¿no? Cositas, permisos, palabras, no lo sé. En algunos aspectos ese tipo de cosas nos ayudan a seguir creciendo o a seguir desarrollándonos. Y no todos tenemos esa habilidad para poder ceder cosas, ¿no? O negociar dejando nuestras cosas para que obtengamos otras cosas, ¿no? Es interesante, digo, a mí me gustó la lectura. Te les digo, si tienen oportunidad de leer el libro, es muy bueno. Es lo único que les voy a platicar del libro para no dar más spoilers. Y derivado de esa historia de las canicas o de las bolitas, como le dicen en el libro, recordé el, oye, ¿y yo qué jugaba cuando era niño, no? Cuando yo tenía, no sé, 4, 5 años, 6, 7, hasta los 12 años más o menos, que pues ya dejé de jugar más o menos 12, 13 años, ya cuando entré a la secundaria, casi el final de la primaria, pues ya casi no jugaba. Con juguetes, ¿no? Principalmente juguetes o algo así, pues no, ya no jugaba con eso. Pero estuve reflexionando, oye, y pues de las canicas, ¿no? Comencé por ahí, dije, pues creo que ese puede ser un muy buen inicio. Fíjate que yo jugaba canicas con mis amigos, sí tenía canicas, tenía un bote de canicas. Y tenía canicas porque desde hace años atrás mis papás me compraban canicas, pero pues ahí estaban las canicas, ¿no? Nunca las ocupaba. O sea, pues porque no había con quién jugar, nadie sacaba canicas ni nada. O sea, se me hacía un juego pues como viejito, ¿no? Pues ¿quién va a querer jugar canicas? Pero no, de repente recuerdo que alguien estaba jugando canicas y después se unió otro grupito con canicas. Después, poco a poco, todos los niños que vivíamos en la unidad, ya todos jugábamos canicas, ¿no? Y salíamos y no jugábamos otra cosa más que canicas. Y estaba padre porque el lugar donde vivo, hagan de cuenta que el estacionamiento tiene este como adoquín que son cuadros y eso nos acomodábamos bien pues para escondernos de quien nos iba a pegar con su canica o para poner un cuadro de canicas y quien sacara una, ese era el que empezaba a quemar, ¿no? O sea, era el único que tenía permitido poder matar. Y todos teníamos que estar huyendo y llegar al hoyo y poder sacar una canica. Si sacábamos una canica, nos tocaba a nosotros matar, ¿no? Y quien quedara hasta el último y matara al otro, se quedaba con las canicas de ellos y se quedaba con las canicas que estaban apostadas, porque también se apostaban canicas. Era un juego bien padre, o sea, la verdad es que me acuerdo y me trae bonitos recuerdos porque no era un gran jugador, yo no era un gran jugador, pero me gustaba jugar. O sea, y jugué, no sé, yo creo que esa eran juegos por temporadas, todavía me acuerdo. Había una temporada que jugábamos canicas y después otra temporada de otro juego que ahorita los vamos a platicar. Y así nos íbamos como al año, era como lo interesante, que cada mes era una temporada de un juego. Pero sin ponernos de acuerdo, o sea, simplemente sucedía, o sea, pasaba. O no sé, a lo mejor yo no estaba cuando decidían jugar otra cosa. Pues yo llegaba, me sumaba y me ponía a jugar. Así que el de las canicas, estuvo muy padre esa temporada. Por ahí salió la canción de Sean Paul, esta famosa de I'm still in love. Esa rolita, espero que no me censuren. ¿Saben? Esa rolita y había un vecino que le subía todo volumen. Nunca se me va a olvidar esa escena. Le subí el volumen y nosotros jugábamos canicas. Recuerdo muy bien cómo me vestía. Usaba unos Adidas color azul con blanco. Eran de estas como conchas. No, eran como de estos tipos tenis de los que andan en patineta. Están muy cómodos. Eran muy cómodos esos tenis. Me encantaban esos tenis. Me gustaban mucho. Eran blancos, todos blancos. Usaba mis calcetas blancas a medio tobillo. Ocupaba bermudas, ocupaba playeras, pero la playera siempre tenía que estar fajada y me peinaba de Benito Juárez, ¿no? O ocupaba una gorra que tenía una P de béisbol, tenía una P enfrente. Y a mí en esa época, digo, se los voy a contar, de niño toda la unidad me reconocía como el pariente, ¿no? Y todo me decía, ¿qué pasó, pariente? ¿Qué onda, pariente? ¿Y qué onda, pariente? Y todos me decían así, pariente, 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 pariente. ¿Qué onda, pariente? Y así me decía, ¿no? Y hay algunos amiguitos por ahí, todavía colegas que viven en la unidad, que alguno que otro me sigue diciendo pariente. Ya casi nadie me lo dice, pero hay uno que otro que sí me sigue diciendo pariente, ¿no? ¿Qué pasó, pariente? Y era la P, ¿no? Y era P de pariente, ¿no? Era bien chistoso, o sea, era curioso. La gorra, pues ahí la tenía, o sea, y la compré antes de que me dijeran pariente, ¿no? Y para mí siempre pariente, bueno, pues en fin. Total, jugábamos estas canicas y todo este show. Me gané muchas canicas, perdí muchas canicas. Era un juego muy padre, pero eso sí, nunca compré canicas. Nunca, nunca compré canicas. Jamás compré canicas. Jamás, jamás. Las canicas que ya tenía eran las que apostaba, las que perdía y había otras que ganaba, ¿no? Había una temporada donde tenía un montón de canicas y había otra temporada donde tenía muy pocas canicas. Me recuerdo muy bien que había una época en donde tenía como 10 canicas, como de 200 canicas que tenía, ¿no? O sea, todas las había perdido. Pero me fui recuperando poco a poquito, y volví a tener esa cantidad de canicas, ¿no? Le ganaba a muchos de mis amigos, canicas, apostaba de bastantes canicas, y es así como me fui haciendo de mi colección. Total, dos experiencias de las canicas, y creo que eso es de lo que principalmente por qué existió este podcast, o por qué ahorita lo estás escuchando. Es porque en una ocasión estábamos jugando en la unidad, ahí donde en el edificio donde yo vivía, y éramos unos chamacos, éramos como tres o cuatro, estábamos jugando ahí y estábamos jugando igual como quemados. Y bueno, pues pasó este tema y yo había una manera bien padre de colocarte la canica. Así apuntarle y aventar la canica, ¿no? Y cuando aventabas la canica, había muchas ocasiones que te salía y otras veces que no. Digo, al menos hablando de mí, había unas veces que sí lograba hacer el movimiento y había otras veces que no. Pero te levantabas así poquito, le medías y ¡paz!, ¿no? Y le pegabas a la canica. Así en ese movimiento, ¿no? Aventar la canica, le pegabas a la otra y esta salía así como volando, ¿no? Era padre poder tener ese efecto de pegarle y sacar volando la canica. O sea, me encantaba ese estilo. Y una vez, en una de esas ocasiones, le pegué a la canica de un amigo. Estaba muy padre la canica. Y no me van a creer que se rompió la otra canica. Se rompió así en la mitad. ¡Plup! Se rompió. No, hombre, pues estábamos botados de la risa, así como impresionados, ¿no? Porque nunca habíamos roto una canica. O sea, jugando, nunca habíamos roto una canica. Y padrísimo, ¿no? Decir, guau, no va, rompiste mi canica. Y, o sea, padre, o sea, fue un momento muy padre. Y que incluso, digo, ahorita haciendo memoria también, nos poníamos a jugar con el vigilante de la unidad. El vigilante de la unidad era amigo de toda la unidad, ¿no? O sea, era un tipo, digo, ya era un señor, no tenía hijos, pero ya, pues ya tenía sus 30 y tantos, 40 y tantos años. El famosísimo Nacho, ¿no? Nacho y su esposa Trini, grandes personas, nos querían mucho a todos los chamacos porque ahí nos las pasábamos con él y platicábamos y ahí estábamos, ¿no? Siempre estábamos ahí con él. Incluso yo me quedaba ahí horas platicando con él, subido ahí donde está la bomba de agua en la entrada de la unidad. O sea, me la pasaba muy bien, ¿no? Total que con él jugábamos canicas, él también tenía sus canicas y apostábamos. O sea, muy padre, se armaban así los torneos bien, ¿no? Y cuando estábamos así jugando y todo, luego a veces llegaban los coches porque era la mera entrada. Él no se podía ir para más adentro, él tenía que estar en la caseta cuidando. Y para hacerle pasar como el rato, nos poníamos a jugar, ¿no? Y eran juegos de horas, 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 horas y horas. En verdad, un gran juego ese de las canicas, un gran juego. Otra de las experiencias que tuve con las canicas es que una vez, y creo que fue una de las últimas veces que jugué, había un niño, bueno, ni tan niño, porque ya estaba grande, o sea, ya estaba grandecito el vato. Y el vato era temido, ¿no? Era temido en el juego. ¿Y quién está jugando, no? Pues quien tal, tal, tal. Ah, pues sale, sí le entro. Pero jugaba este compa y todo el mundo así como que, no, pues no, no juego. No, pues no, 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 pues ¿quién está jugando? No, pues este cuate. No, pues nada. No. No, pues no, no le entró. ¿Y por qué no le entrábamos? Porque este compa era muy bueno jugando canicas. Era extremadamente bueno. O sea, mejoró muchísimo su forma de juego. Esta forma que te digo de levantar la canica y ¡pas! Pegarle. Este compa lo tenía bien dominado. O sea, le medía perfectamente bien a la canica y ¡pum! Le pegaba. O sea, era increíble cómo jugaba este compa. No, no hubo otro que le jugara igual. O sea, no. O sea, los demás sí, de churro y paz le pegábamos, ¿no? Y ahí quedaba. Pero este compa siempre que lo quería hacer, siempre le salía. Siempre le salía. Y a veces él era el único que podía sacar canicas del cuadro para poder empezar a matar. Y nadie más podía más que él, ¿no? Y los mataba o nos mataba en 2, 3 movimientos, ¡pum! Y rápido se ganaba las canicas el compa. Y con él, pues sí, perdimos todos un bonchezote de canicas, así, cañón. Un bonchezote de canicas, muchas veces. Total que teníamos como nuestras áreas de juego, ¿no? Había el de este que les digo, de los cuadritos de donde tenemos los coches. Ese era uno era en la entrada de la unidad, que les digo que era donde jugábamos con el vigilante. Ahí teníamos que entrar, igual no era de sacar canicas. Aquí había así de les digo, o sea, nos le ingeniábamos. Había un agujerito que estaba hecho igual en el adoquín del paso de los coches. Ese adoquín pues sí está completo, no tiene agujeros ni nada, pero había un adoquín que tenía un agujero, o sea, tenía un agujero. No grande, o sea, chiquito, donde pues entraba la canica. Y ahí era donde podíamos entrar para empezar a matar, ¿no? Y no la ingeniábamos. Entonces estaba súper padre. Era ese también. Otro set era dentro de donde yo vivía. También había otro agujerito, pero era más chiquito. También estaba padre. Y también teníamos otro más en donde era la entrada de uno de los edificios, pues... Pues este eran del mismo tamaño en altura, pero el ancho, para que se viera simétrico toda la unidad, hicieron como que muy, muy, muy grande la entrada de esos edificios y teníamos un muy buen pedazo para donde jugar, ¿no? Y ahí nos poníamos a jugar. Total que también era un agujerito y en ese agujerito todos nos metíamos para poder empezar a quemar a los demás. Total que este compita, el que les digo que era muy bueno, se llama Jorge. Saludos. No sé si voy a escuchar esto algún día, pero este compa me quedó de ver canicas. Estábamos en una partida de canicas, él y yo nada más. Era muy temprano, yo creo que eran como las 10:30, 11 de la mañana. Y me salí y me dijo, ¿qué onda? Pues, ¿no quieres jugar canicas? Y nada más estaba él, ¿no? Y yo así de, chale, este compa me va a querer ganar y sí tengo ganas de jugar canicas. Y no había nadie. Y yo así de, órale, va, me late. Total que nos pusimos a jugar canicas, ¿no? Y esa partida fue la partida más grande en la que estuve jugando. Más grande, porque era uno y uno, era él y yo. Y si él me quería jugar conmigo... Era porque sabía que él era muy bueno y yo pues no era tan bueno, pero pues también me defendía, ¿no? Porque también me ganaba mis canicas y todo. Que creo que era como igual, como te digo, era una temporada. A alguno le iba muy bien en un tiempo y había otro tiempo donde a otro le iba muy bien. Y así nos íbamos. Pero en ese entonces a mí yo iba con una muy buena racha de puro ganar. Y dije, órale va, le entro y nos pusimos a jugar. Pero siempre cuando jugábamos en estos lugares donde nada más era el hoyito y que teníamos que entrar para matar al otro, por lo regular ahí apostábamos en cantidad, no poníamos las canicas ahí que apostábamos, sino era en cantidad. Así que podías apostar de varios, ¿no? Podías apostar una canica, o apostabas 5, o apostabas 10, o apostabas 20 o apostabas 50, así la más grande a la que yo entré eran 50 canicas. Y en esa ocasión de 50 canicas, por algún motivo ya no seguimos jugando, no me acuerdo por qué, creo que porque ni siquiera las pagué ni me pagaron, o sea, no me acuerdo que me hayan pagado. Pero dejamos de jugar y dejamos así el juego y así lo dejamos, ¿no? Ah, pues sí, luego le seguimos. Pero bueno, les digo, estoy jugando con este compita y estamos jugando, ¿no? Este güey creo que este compa creo que me lleva unos 2, 3 años. Y yo tenía unos 8, él tenía unos 11, 12 años. O sea, él ya era más grande. Y pues más abusado, ¿no? Y total, estamos jugando las canicas y todo. Pero para esto, ¿de cuánto fue la apuesta de este juego? La apuesta de este juego fueron todas las canicas. Todas, así todas. Le dije, ¿y cuál va a ser la apuesta? Dije, ah, pues igual y me dice 50, ¿no? Dije, ah, pues no hay falla, 50 canicas, órale pues. Y me decía, quiero jugar todas. ¿Todas tus canicas? Y me dijo, sí. Canicas contra canicas. Todas tus canicas contra todas mis canicas. Va. Le dije, ¿cuántas canicas tienes? No, este compa tenía como 3, 4 botes. Ya ven como de estos botes que usan como para poner estos tubitos estos tubitos que son como popotes y alrededor tiene tamarindo. Así de esos botes. No, este compa tenía, te digo, como unos 4 o 5 de esos, o sea. O más, no me acuerdo, pero tenían bastantes botes. Yo así de, ¡ay, canijo! Y eran pues, las canicas normales. No eran canicas de esas grandotas, no, eran canicas normales. Yo así de, ¡no manches! Tiene un buen de canicas. Igual y eran compradas, pero muchas de ellas estoy seguro que fueron canicas de todos los que estábamos en esa unidad, ¿no? Todos los que jugábamos. Total que le dije, ¡órale va! ¡Me late! Total que en algún momento creo que le pregunté cuántas canicas eran y eran como 800 canicas. Eran muchas canicas y era un gran premio. Me dijo, ¿tú cuántas tienes? Yo en ese entonces yo tenía como unas 400, 500. O sea, tenía la mitad de lo que él tenía. Pero igual, como te digo, eran de ganancias. O sea, eran canicas que ya me había ganado. Total que dije, va, órale. Y me acuerdo que cerramos el trato con la mano. Va, órale, va, sale. Y nos pusimos a jugar. Y como era el todo por el todo, era correr, ¿no? Era correr porque él, como te digo, era muy bueno. Y él a distancias largas apuntaba perfectamente bien. Yo no podía apuntar distancias largas porque no daba. O sea, yo no me daba con... Habría a lo mejor algunos tiros que sí me salieron, pero habrá otros que no. O sea, la mayoría no me salían. Yo era bueno a distancias cortas, pero a distancias largas, le estoy hablando de distancias largas, tal vez, no sé, unos 6 metros, 7 metros. En 7 metros este compa les podía dar a las otras canicas, en 7 metros, era una locura, este compa era muy bueno. Y yo daba distancias cortas, 2 metros a lo mucho, 2-3 metros. O sea, yo no era tan bueno como este compa. Así que era correr, porque este compa entraba siempre al hoyito para quemarme. Lo primero es aventar la canica hasta el fondo, ¿no? Los dos. Hasta ese momento nadie se puede matar. Y te puedes empezar a matar cuando te acercas al hoyo, ¿no? Cuando te acercas al hoyito entra tu canica en el hoyito, ahí es cuando empiezas a la matazón, ¿no? Ah, sí, pues ahora sí, ahí voy contra ti y ahora sí me toca a ti matarte. Y yo, si yo le daba su canica, a mí no me pasaba nada. O sea, si yo era el que dirigía la canica y le pegaba, a mí no me pasaba nada. Pero si él me pegaba, yo sí me moría, ¿no? Esa era la regla como básica del juego. Total que estuvimos jugando, no sé, no les miento, ¿eh? Ese juego duró como 4 o 5 horas. 4 o 5 horas de que no paramos, y luego los niños se iban, y ¿qué onda que está jugando? ¿Le entro? No, espérate, porque estamos jugando todas las canicas, y así como que se quedan de, ¿todas las canicas? Sí, todas las canicas, total, que ahí seguimos, ¿no? Seguimos, 4 o 5 horas duró ese juego, muy, muy buen juego, y solo de acordarme, empezó a llover, hacía aire, o sea, era como un momento como que el día también se puso a nuestro favor para poder jugar muy bien. O sea, él jugó muy bien, yo jugué muy bien. Ni yo lo mataba, ni él me mataba. O sea, era ir, correr al otro lado, correr, 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 correr. Había momentos donde decía, chin, ya me va a matar. Y no me mataba y no, nada, ¿no? Y recuerdo perfectamente la última jugada. Yo las tenía de perder porque yo no estaba matando, él tenía que matar. Pero hagan de cuenta que el lugar donde jugábamos era como una banqueta. Y en esta banqueta había pues un límite. Si tu canica se caía de la banqueta, del lugar de donde estábamos jugando, en automático te morías, ¿no? O sea, te morías y pues, tenías que pagar. Total que yo estaba sobre la orillita, mi canica estaba sobre una orillita y un canalito que tiene ahí la banqueta, y ahí yo estaba, y estaba casi hasta el final. Y este compa estaba por donde estaba el hoyito, que era casi casi del otro lado. Eran fácil unos 4 o 5 metros para que me pudiera dar. Total, este compa se agarra de valor y yo creo que también lo harté, ¿no? O sea, porque le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no, o sea, no podíamos solamente decir, ah, ya no quiero jugar. No, pues ya estábamos apostando todas las canicas y teníamos horas jugando. Total que este compa se armó de valor y dijo, me la voy a jugar. Y que agarra su canica y que la avienta, ¿no? Y todavía veo venir la canica le tiró no para darme, le tiró para acercarse a mí. Entonces avienta la canica. Cae la canica, se va deslizando, 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 y entra el canalito donde yo estaba. Perdón, va sobre el canalito y ya me va a pegar, así justo ya me va a pegar, pero justo enfrente de mí había una piedra, chiquitita, una piedra chiquita. Y justo cuando ya se está acercando a mi canica, ya para que me pegue y para que me mate, y para que ese momento perdiera todas mis canicas, que la canica, la velocidad que tenía y la fuerza que tenía, la piedra que saca la canica. Sacó la canica. No, hombre, pues aquello fue un super alivio, ¿eh? Es ganar, 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 ¿eh? No necesariamente es porque yo te maté, sino porque pues tú no le calculaste, pues tú te moriste, ¿no? Y paga, ¿no? Y total que le gané a este compa, le dije, bueno, güey, pues, ¿y cuándo me das mis canicas? Y este compa me dijo, no, pues así se quedó, así como que medio triste, bajoneado, ¿no? No, pues deja, voy por ellas y al ratito te las bajo, ¿va? Déjame ir a comer. Pues yo muy iluso le dije, sí, pues lánzate a comer y ahí al rato nos saludamos y pues me pagas mis canicas. Bajas los botes con las canicas. Dije, no, hombre, aquello va a ser un festín, ¿no? Porque me gané canicas. O sea, si yo tenía unas 400 más sus 800, pues ya eran bastante canicas, ¿no? Les digo, era un juego con obsesión, era un juego con obsesión. O sea, era muy, muy, muy padre jugar canicas. Total, que salí esa misma tarde. No esa misma tarde, pues ahí ya estaba. Digo, ya era tarde, eran como las 3, 4 de la tarde cuando terminamos de jugar. Cuando empezamos como a las 11 de la mañana, más o menos. Total, ahí estaba con los compitas de la unidad. Seguíamos jugando canicas y contando mi hazaña, ¿no? No, le gané al Jorge y mira, me voy a ganar mis canicas, este compa me va a pagar mis canicas. Y este cuate salía, ese día salía creo que a la tienda y le dije, ¿qué onda, compa? Mis canicas, ¿eh? Dijo, sí, ahorita te las bajo, órale. Y seguimos jugando. Terminó el día y no me pagaba mis canicas. Pasaron días y no salía, y no salía, y no salía, y no salía. ¿Qué onda, no? ¿Y por qué no me paga mis canicas? Y ahí estábamos. ¿Y otra vez? ¿Qué onda, compa, y mis canicas? Ah, sí, luego te las bajo. Jamás volvió a salir y jamás volvió a jugar canicas conmigo. Jamás. Jamás. Yo creo que se sintió amenazado. Digo, no de mi forma de juego, porque él, te digo, era mil veces mejor que yo. Pero yo le había ganado sus canicas. Y este compita me quedó de ver 800 canicas. ¿Dónde están mis canicas, Jorge? nada, este compa pues no lo tengo aquí en el Face, pero este compa me quedó de ver canicas, ¿no? Varios botes de canicas. Varios botes de canicas. Y nunca se me va a olvidar, este compa me debe canicas. Y después de eso te digo, Nunca volvió a jugar conmigo. Nunca yo jugaba y ese compa ni se acercaba porque sabía la deuda que tenía. Pasó tiempo y este compa creo que se fue de la unidad. O sea, después de ese juego, el compa se desapareció como de la unidad, ¿no? Es así casi casi como el juego de la vida. Y perdió y el compa pues se fue de la unidad. Y es la historia más larga de toda esta lista de juegos que tenía o que tengo y que ahorita te voy a platicar. Pero esas dos historias son fenomenales. Es así, es muy, muy, muy buena esa historia, ¿no? Y hace mucho que no la recordaba y la recordé por el tema de las canicas, ¿no? Que hablaba el libro. Vámonos al siguiente juego, que es las escondidillas. Jugamos escondidillas, éramos muchos chamacos, éramos como unos 20. Y de esos 20, pues era esconderse en cualquier lugar de la unidad. Te puedes ir a esconder abajo de un coche, atrás de un coche, irte hasta atrás de la unidad y esconderte en una camioneta vieja, porque hasta atrás estaban como los coches viejos. Te podías ir a meter a la caseta del vigilante, te podías ir a meter a estos lugares de las unidades. No te podías encerrar, eso sí, porque pues el que le tocaba encontrarte, pues no podía entrar. O sea, si tú vivías ahí y tenías llave, pues obviamente el que no tenía llave, pues cómo te buscaba o cómo te encontraba, ¿no? Y eran juegos también de horas y horas y horas y horas y horas las escondidillas. Había, es más, éramos tan extremos que del otro lado donde está la unidad donde vivía, hay una fábrica de esto de cemento que hacían los tubos ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, hacían unos tubos por ahí de cemento. Y era como una tipo cementera. Y entonces, había chavos que se colgaban y se iban para allá, ¿no? Y allá se iban y se escondían. Así como que, qué ganas, ¿no? De saltarse y allá estar. O sea, qué ganas. Pero bueno, a muchos les gustaba saltarse para allá. Yo creo que nada más, yo me salté una sola vez. Una. Y me salté nada más por un balón, porque ahí también estaba la cancha y volábamos el balón y me aventaba junto con mis amigos. Y ya no salíamos por la puerta de enfrente, ¿no? O sea, ya no había tanta bronca. Pero bueno, escondidillas. Después también jugábamos atrapadas, que era los famosísimos también policías y ladrones. También era muy bueno. Las como atrapadas y policías y ladrones era como más o menos lo mismo. Digo más o menos porque no es lo mismo, pero era como similar, ¿no? Y también te digo, era una corredera de chamacos por toda la unidad. O sea, la unidad vivía o se mantenía viva por todos los chamacos que siempre estábamos afuera jugando. Siempre, todos los días. De lunes a domingo, todos los días era salir y jugar. Era padrísimo, en verdad, padrísimo poder haber jugado con tantos amigos, tantos vecinos. La pasábamos muy bien. Había una que otra discusión, una que otro pleito, pero pues éramos unos niños sin resentimientos en este momento, pero bueno, era ese momento, ¿no? Después jugábamos fútbol. Yo no soy muy bueno para jugar fútbol. Ahorita me estoy quejando mucho porque he estado haciendo ejercicio y me duelen los brazos muchísimo, no los puedo ni mover. Total, jugábamos fútbol. Yo no soy de jugar fútbol, yo no sé jugar fútbol, pero pues de algo funcionaba, ¿no? Para quitar el balón era bueno, para dar pases era bueno, pues para hacer la burla también era bueno. Y había compitas que jugaban muy bien. Muy, muy bien, y quise o traté de que me gustara el fútbol, pero pues no, o sea, no, yo no soy bueno para el fútbol. Después también nos poníamos a jugar fútbol americano, como era un lugar muy, muy grande, para poder subir los coches y todo eso, nos poníamos a jugar fútbol americano. Y éramos igual, hacíamos lo mismo, ¿no? Y hacíamos como tipo tochito, hagan de cuenta. Y una de esas, me acuerdo que a un compañerito, amiguito, por ahí, estábamos chamacos, les digo, éramos niños. Y una vez, una de esas jugadas, pues yo me prendí, ¿no? Mi papá jugó fútbol americano, pues, muchos años y mi papá me enseñó, ¿no? Cómo taclear y luego me pongo a ver los juegos del Super Bowl y todo eso junto con mi papá y pues me llegó así como la adrenalina y un compita estaba así solito, iba a recibir el balón y que lo agarro así, ¡pras! Y que lo plancho, ¿no? Lo planché así, ¡plas! ¿No? Planchazo. Y hubo otra ocasión con otro compita, digo, no, o el mismo, no me acuerdo, que así lo agarré, lo cargué y lo azoté en un coche. ¡Pras! Y el güey así, ¡ay, cabrón! No, no, es que tú juegas muy rudo. No, definitivamente no, de chamaco, pues no, no era rudo, digo, pues nada más era como el momento del juego y decía, pues así es el juego, ¿no? Pues creo que exageraba bastante sin saber jugar fútbol americano, pero bueno, que en sí era un tochito, o sea, era tochito, pero pues nosotros le exagerábamos, pero bueno, en fin. Jugamos avioncito, a pesar que podría considerarse como, digo, y ahorita por lo que voy a decir es absurdo en esta actualidad, pero en aquel entonces se podía llegar a pensar que el avioncito solamente era para niñas. Y no, la verdad es que no, también todos los chamacos que te les digo eran como, éramos como 20, 25 niños, y más o menos como de la misma edad, pintábamos nuestro avioncito, dos, tres avioncitos y los tres jugábamos, ¿no? En los tres avioncitos todos jugábamos. Y era divertido, era divertido porque íbamos uno tras de otro, ¿no? Si yo aventa, éramos, no sé, vamos a ponerle 10 chamacos, ¿no? Y si te tocaba el primero, ah, pues súper, ¿no? Y ya te aventabas primero y nada más tenías que saltar el primero y ya te aventabas todo el resto del avioncito libre, ¿no? Y me refiero a que eras el primero porque con nuestras llaves de nuestras casas, porque todos llevábamos nuestras llaves. O a veces con piedritas, aventamos nuestra bolita, ¿no? En el número que nos tocaba, para seguir avanzando en todo el avioncito. Y teníamos que ir, cada vuelta teníamos que ir avanzando. Es decir, a la vuelta o a mi vuelta, si yo a mí me tocó el primero, a mi vuelta yo tenía que pasar a segundo, y después al tercero, y después al cuarto, quinto, y así me tenía que ir, ¿no? Total que cuando éramos, no, no 10, éramos como 5 chamacos, 5 o 6 chamacos en cada avioncito. Digo, con las llaves jugábamos, ¿no? Y hagan de cuenta que si yo era el primero, lo ponía en el primer bloque y el de atrás tenía que aventar sus llaves a la segunda casilla y tenía que brincar la segunda persona hasta el número 3 y continuar con el avioncito. Y así nos íbamos. Pasaba el tercero y el tercero tenía que aventar sus llaves al número 3 y ese niño tenía que saltar. No al 1, ni al 2, ni al 3. Tenía que saltar al 4, ¿no? Y así, y el cuarto niño aventaba sus llaves para que cayera en el cuarto. Y él tenía que saltar al número 5. Y así nos íbamos, ¿no? Era muy padre. O sea, también ahí nos aventábamos muchas horas jugando. Muchas horas jugando. Era muy padre. Y quien perdiera, le dábamos pamba. Pero pamba machina, así. Quien perdiera, o sea, quien pisara línea o cualquier cosita, el primero era el que recibía. Si los demás se equivocaban, pues no había falla. O reiniciábamos el juego. Pero el que hacía que perdiéramos o que se cerrara el juego, esta persona recibía pamba así machín. Patadas, zapes, golpes, de todo, ¿no? Éramos muy pesados. Pero estaba padre. O sea, estaba padre porque sí, te hacías bolita y una, dos, pa, 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 y nos pegábamos. Era divertido, era divertido. Aunque a veces unos niños pues no aguantaban y se ponían a llorar y iban con sus mamás y nos iban a acusar. Pero pues estábamos jugando y él también pegaba cuando le tocaba pegar. Así que pues nada, pues nada más no chille. El siguiente también jugamos resorte. Jugamos resorte. Igual, no sé quién compraba el resorte, ¿eh? O sea, siempre salíamos y ¿quién trae resorte? No, pues que yo. Y pues, ah, pues órale. Y nos poníamos a jugar resorte. Y también era un resorte. Y no, no, no me acuerdo. No, 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 no cantábamos porque no sabíamos el canto ni nada. Ya ven que luego cantan y todo esto. También saltábamos la cuerda. Ahorita que me estoy acordando, también saltábamos la cuerda. Era interesante, ¿no? Era interesante todo este tema. Y entonces, en todo esto, denme un segundito. Entonces, como les decía. Ya estábamos ahí jugando resorte y todo este show. Ahí estábamos bien cómodos, bien chill. Y nos aventamos igual todo el proceso, ¿no? Desde los pies hasta las palmas de las manos, ¿no? Que era hasta arriba. Y así le teníamos que hacer. Y era dar unos saltos para poder alcanzar, por ejemplo, cuando te tocaba que subieran el resorte al nivel, no sé, del ombligo, ¿no? Eran unos saltotes que teníamos que dar para poder alcanzar. Ya cuando ya tocaba, por ejemplo, el hombro o así, o arriba del pecho, esto ya era pues ya con las manos, ¿no? Pero por lo regular siempre teníamos que empezar así, así grande y teníamos que saltar. Estaba muy padre, era muy entretenido. Saltábamos la cuerda, ese casi no jugábamos, pero llegamos a saltar la cuerda, pero era una cuerda larga y todos saltábamos, todos saltábamos. Y era padre, o sea, era padre. Y también derivado de esos juegos nacieron otros, pero bueno, muy muy padre. Jugábamos bateados, igual todas las chamaquerías se dividían en dos y escogíamos, ¿no? A ver, tú y tú van a escoger, sale. Y empezaban a escoger, tú y tú y tú y tú y tú y tú, sale, vamos a jugar. Y bateados era con una pelota. Aventábamos la pelota y del otro lado alguien estaba parado y le tenía que pegar la pelota lo más fuerte posible, ¿no? Y en la cancha había como pues cuatro bases y era hacer ese tipo de juego, tener cuatro bases. Si te ponchaban tres veces a quien sea, o sea, sí, tres veces, pasaba el otro equipo. O si agarraban la pelota así que iba cayendo y lo agarraban, estabas ponchado, ¿no? Y también te era punto malo para tu equipo. Y si perdías, te tenías que ir al otro lado para defender, ¿no? Estaba muy padre también, pasábamos muchas horas jugando ese juego. Padrísimo, 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 padrísimo. Y bueno, ya de los últimos, ya cuando ya fui más creciendo y todo este show, y ya los niños pues ya también crecían, unos pues ya se iban de la unidad, o ya ni siquiera salían con nosotros porque éramos muy pesados. Pero pesados, pues no éramos tan pesados. O sea, los juegos tal cual, pues si le entrabas, le entrabas a los golpes o a lo que fuera, ¿no? O sea, era parte de... Y te digo, ya de grande, ya unos 11 años, 12 años, como que me fui separando de toda la bolita. 12 años más o menos, 12, 13 años, porque toda la bolita ahora solamente jugaba fútbol y yo no podía jugar fútbol por mi asma. Y pues yo no, como que yo no jugaba muy bien. Así que había muchos como torneos de fútbol entre todos los chavos, todos los niños se hacían sus torneos de fútbol entre nosotros, ¿no? Y... A ver, ¿y a qué hora te toca jugar? No, pues que a tal hora. Sale, pues a esta hora te vemos. O sea, nosotros organizábamos nuestros propios juegos. Y era por semana o cositas así, ¿no? Y nos iba bien. O sea, y eran torneitos chiquitos. O sea, y también participé en uno que otro torneito. Ahí mismo dentro de la unidad. Y me salió bien. Pero más o menos como te digo, a los 11, 12, 13 años más o menos. No me acuerdo exactamente. A mí me empezó a llamar la atención juntarme con otros, no eran niños, ya eran chavos, porque ya tenían sus 17, 18 años, o sea, ya eran más grandes. Y me juntaba con ellos, y yo siendo un chamaquito de, te digo, 12 años, 13 años. Y bueno, ese ya será tema para otro podcast, pero ¿qué era lo que hacía cuando estaba con ellos? Me junté mucho a las maquinitas. Jugar Street Fighter, jugar Grand Theft Auto, jugar estas maquinitas clásicas, Boomer, así, maquinitas así eran las que jugábamos. Y principalmente a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención el Pump It, ¿no? O este de baile. Y yo bailaba y podría decirte que si me subo otra vez a una plataforma, pues a lo mejor no me acuerdo del todo. Pero si le ensayo unas, no sé, una horita, dos horas, durante una semana, le vuelvo a agarrar la onda, ¿no? Porque yo era muy bueno bailando, era muy bueno. Incluso tan bueno que eran tres niveles de juego. Era uno normal, medium y hard. No, era medium, hard y crazy. Eran tres. El primero era amarillo, el segundo era azul y el cuarto era rojo. Yo por lo regular ya todas las rolas las bailaba en azul y una que otra en rojo. Una que otra, una que otra la bailaba en rojo. Y había unas que las bailaba en rojo con alguien más. Si yo bailaba con alguien más, ganábamos, ¿no? O sea, no nos iba tan mal y calificábamos. No me acuerdo cuáles eran las calificaciones. Las calificaciones creo que eran con letras, si no mal recuerdo. A, B, C, D o F. Así como las notas en Estados Unidos. Era más o menos similar. Ya tiene muchísimo que no me subo a una máquina de baile. Pero bueno, creo que así se manejaba. Total, era muy bueno. O sea, te digo, era muy bueno. Yo en ese entonces pues, estaba gordito y con las máquinas bajé muchísimo de peso. Y en la secundaria pues era yo muy delgado, ¿no? Y me ayudaba porque pues me ayudaba a ligarme a las nenitas, a las morritas. Y me iba perfectamente bien realmente en las maquinitas, en esta parte del baile. Y le metí mucha caña a los juegos de estas maquinitas, ¿no? Y nada más para hacer el recuento, las primeras maquinitas a las que asistí fueron las maquinitas Alebrije. No, Gárgolas. Así se llamaba el lugar. Eran dos locales y eran las Gárgolas, ¿no? Y en la noche ponían luz de esta de neón y luz de esta oscura. No, se veía bien padre en la noche las maquinitas, ¿no? Las luces y todo. Era un muy, muy buen lugar para reunirte y todo ese show. Lo malo es que en estos dos locales pues se juntaba mucho chamaco, igual de nuestra edad, 13, 14, 15 años, y compraban chelas y había cigarros y muchos pues ya llevaban droga. Y pues no estaba padre porque pues ya era un ambiente viciado y luego a veces llevaban vatos de pues ya más grandes y pues tratar de así como quedaste para allá, ¿no? O sea, llegó a ser un lugar no peligroso, pero pues los dueños se dieron cuenta de eso. Obviamente dueños eran los papás de una chava, no me acuerdo de su nombre, pero eran sus papás eran los que tenían esas maquinitas, porque, pues, no sé, al final lo que hicieron fue quitar Gárgolas, y quisieron hacer un Gárgolas 2 en donde vivían, muy cerquita de ahí, como a unos 50 metros, quisieron abrir unas Gárgolas 2, pero no jaló porque el lugar siempre estaba cerrado. No podías entrar, abrían muy de vez en cuando, o sea, ya no era como las Gárgolas que conocíamos, ¿no? Y las Gárgolas donde estábamos era justo enfrente de la unidad de donde yo vivía, o sea, ¿qué les digo? Era como de donde estaba la fábrica, del lado de que les digo de esto, de los tubos estos de cemento, justo enfrentito estaban las Gárgolas, o sea, estaba nada de la casa, así que, pues las Gárgolas. Y pasaron como 2 años y abrieron otras maquinitas, y esas maquinitas fueron las Alebrije. Esas maquinitas de Alebrije eran muchas maquinitas de Alebrije, o sea, era como una cadenita, porque no solamente eran esas, sino que había como otras 3 en la colonia, ¿no? Y 3 así distribuidas en varios puntos. A mí me gustaba juntarme con estos porque en los otros Alebrijes, pues era como que un poquito más pesado porque ahí ya se juntaba gente mayor, o sea, ya era gente más grande y habían metido maquinitas de estas de apuestas. Así que en estas maquinitas no había de apuestas, era 100% de juegos y todos pues ahí estábamos. Me hice muy amigo de todos ahí, me hice amigo de mucha gente ahí. Pasé muy buenas experiencias. Les voy a contar una experiencia en un próximo podcast acerca de lo que viví dentro de las maquinitas, porque también fue todo un mundo, fue todo un mundo vivir ahí y todas las experiencias que tuve. Pero nada, en fin, el tema del pump it, del esta de baile, fue como mi cambio así súper radical físico, ¿no? Porque bailaba muchísimo y la máquina costaba 2 pesos el baile. 2 pesos costaba el baile. Y digo, muchas veces mis compitas grandes me decían, ¿qué onda, hermano? ¿Quieres jugar? Sí, pues ten 10 varos, güey, métele. Y me regalaban lana, ¿no? Pues yo estaba morrito y sí, va. Y órale, me ponía a jugar. O luego a veces la amiguita de ahí, pues me decía, amigo de como de la encargada. Y también decía, ¿qué onda? ¿Te ayudo a trapear o a barrer? O y me regalas unos pesitos para echarle a la maquinita, porque yo me quedaba a veces sin dinero. Me decía, órale, ponte a barrer y me decía, te doy 3 créditos, órale. Y me daba créditos, ¿no? Y bien padre, o sea, hacía también mi cambalache ahí en el... cambalache, qué millennial. nada, fue una temporada muy bonita el de los alebrijes, pero luego les platicaré todo este tema. Pero bueno, esos fueron los juegos de mi infancia. Fueron los juegos de mi infancia, independientemente también de que en casa, dentro de mi casa, también jugaba con juegos de mesa. Ahí sí jugaba juegos de mesa con mi familia. Procurábamos jugar casi siempre juegos de mesa, igual en las noches, fines de semana. Muy padre, la pasábamos muy bien. Y siempre tuve figuras de acción, hablando de Spider-Man, Batman, Robin, todos estos personajes los tenía. No eran nuevos, eran chachareados, pero estaban en muy buen estado. O sea, eran juguetes muy buenos. Y horas y horas y horas y horas de diversión con esos muñecos. Muchas horas de diversión. Tenía también muñecos de estos que eran soldados. Y muchos tenían como cosas tácticas, ¿no? O sus pistolas. Era muy padre poder jugar con esos muñecos. O sea, me encantaba porque armaba como mis películas, ¿no? Y no, hasta era padrísimo. También tenía como cochecitos donde podía meter a los muñecos estos de acción. Y llegaban y jugaban. Ah, muy padre, muy padre, muy padre. Y también tenía coches de Hot Wheels. Pero estos igual nada más me funcionaban como tipo... ¿cómo decirlo? Como escenografía. Porque caían así los soldados o caían los muñecos y ¡pras! Y caían sobre los juguetes. Era algo padrísimo. O sea, la verdad es que mi infancia en cuanto a juegos fue muy, 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 muy padre. O sea, fue muy padre. Demasiado. No existía los celulares ni las tabletas ni nada de eso. Creo que fui de las últimas generaciones que pudo jugar eso. Que tuve la oportunidad de tener juguetes, de poder tener amigos en la calle, de poder divertirme tanto de niño. En verdad lo disfruté muchísimo, o sea, muchísimo lo disfruté. Y pues nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que esta historia o estas historias te hagan recordar tu infancia, qué era lo que jugabas. ¿Salías a jugar? En algún momento tuve unos amiguitos y pues unas chicas por ahí que les preguntaba, oye, ¿y tú sales a la calle a jugar? Y decía, no, es que yo no salgo a la calle, yo nada más me la paso en mi casa. Yo así, ¿qué? ¿Y por qué no sales? Está padrísimo salir a la calle. O sea, yo era un vago, o sea, porque también era un súper vago y me la pasaba en la calle y hasta que mi papá iba por mí. A veces mi papá me decía, ¿sabes qué? Solamente puedes estar en la calle hasta que yo llegue. Si yo llego o tú me ves entrando, te tienes que meter. ¿Por qué? Porque con mi papá siempre tenía que cenar. Y esa costumbre aún continúa, o sea, aún continúa el que mi papá llega y tengo que cenar con él. O sea, esa costumbre no se ha acabado. Y pues ya, hasta aquí. Espero que reflexiones un poquito acerca de tus juegos. ¿Qué era lo que jugabas cuando eras niño o niña? ¿Cuáles eran tus juguetes? Si aún los conservas. Yo lamentablemente mis juguetes los tuve que ceder a mis hermanos, a mi hermano mediano. Y el desgraciadillo se los acabó, los destruyó. Yo no se los quería prestar, pero él los quería y me los rompió todos. Así que pues no me quedé con nada. O sea, él se encargó de destruirlos. Pero bueno, también se divirtió y espero que también los haya disfrutado como yo. Y pues ya, listo. Eso fue todo del podcast del día de hoy. Realmente no pensé que fuera a durar tanto. Les digo porque como me siento así como que medio congestionado. Digo, a lo mejor es algún tipo de alergia. En la noche creo que dejé prendido el aire y eso me hizo daño. Pero bien, o sea, todo genial. Y pensé que no iba a durar tanto. Ya vamos para 1 hora 10 minutos. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por haber estado aquí. Y así es como cerramos la cápsula del tiempo del día de hoy. Que esperemos que se quede por la eternidad en internet. Y que si alguien llegue a escuchar esto, pueda reflexionar acerca de lo que ha vivido. También de lo que sus hijos están viviendo y cómo lo van a vivir y cómo las generaciones cambian y cómo las generaciones van eligiendo sus propios juegos, sus propios caminos. Ah, qué bonita la infancia, ¿no? Qué bonita la infancia. Así que te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos estamos viendo en el próximo episodio de La Cápsula del Tiempo. Adiós.